Podcast UVL.
Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera parte del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas y estoy conversando junto con el profesor, el doctor en teología, Juan Alberto Casas, sobre el libro de Apocalipsis. Así que acompáñanos en esta parte final donde veremos un poco cómo se ha leído en la historia este libro y también al final cuál es la esperanza o qué es lo que nos dice el libro de Apocalipsis al final sobre la esperanza. Entonces, continuemos. Ok, entonces estamos.
Estamos.
Muy bien, profe. Yo me he metido mucho la cuchara porque casualmente, como dijimos al principio, el libro de la Revelación ha sido uno de los más usados para infundir miedo dentro del cristianismo. Y esto sí. No es algo de ahorita, ¿verdad? Sí. Este libro ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Y se ha visto de muchas formas, se sigue investigando. Y yo no sé si lo conté en el podcast pasado, pero yo sí recuerdo que se lo conté a usted por aparte, que si yo leía el libro y alguien, yo estaba leyendo de chiquita ese libro, y algún otro compañerita se me acercaba y me decía, ¿qué está leyendo? Yo le decía el Apocalipsis, todo el mundo decía, ¡qué miedo! Porque ya está esa imagen ahí de que el Apocalipsis trae miedo, ¿verdad? Y trae imágenes muy fuertes, de hecho, por aquí apunté para que no se me olvidara, como la de Jezabel, ¿verdad? Y esta mujer malvada. Entonces, Dios libre a uno le dijeran Jezabel porque ya nos estaban diciendo. Yo creo que el peor insulto que una mujer podía recibir era el que le dijeran Jezabel por la carga, la imagen que se tiene de ella. No quiere decir que ella fuera así, pero la imagen que se tiene de ella es una cosa terrible. Recuerdo una vez alguien le dijo a mi mamá que quería ponerle a su hija Jezabel. Mi mamá casi se muere, jamás, que cómo le iba a hacer eso a la chiquita, ¿verdad? Entonces, estas relecturas se han hecho desde siempre, y yo, o sea, yo no creo que hasta ahorita se agarrara el Apocalipsis para hacer una teología de, yo les digo teología de miedo, eso tuvo que haber pasado a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué sabemos un poco, qué sabemos de estas relecturas? ¿O cómo se ha visto el Apocalipsis, el libro de la Revelación, durante la historia?
Bueno, sobre aquí ya entramos en la etapa de lo que sería el delante del texto. Mira que estamos pasando el detrás del texto, es decir, a la historia que posiblemente está a la que está respondiendo el libro del Apocalipsis. Ahora miramos la historia de la recepción del texto. Y esa historia de la recepción implica también algunas situaciones o etapas en la historia del cristianismo en las cuales el Apocalipsis fue puesto bajo sospecha. Vamos a encontrar en escritos, por ejemplo, de Eusebio de Cesarea, donde va a hablar del Apocalipsis como literatura espuria, es decir, literatura que no puede entrar o ser considerada para nada como parte del canon. Por poco nos quedamos sin podcast. Sí, o haría parte del,
sin este especial largo.
Claro, o haría parte del podcast sobre apócrifos de los textos bíblicos. Sí, pero entonces ha habido, frente al Apocalipsis, uno no se puede quedar indiferente. Hay posturas de todo tipo. Es posible identificar al menos cuatro tipos de posturas o de tendencias histórico-sociales en la interpretación del libro. Por una parte, hay un modelo que se llama simbólico o espiritual o idealista, donde propone precisamente una interpretación espiritual de los hechos. Es decir, aquí vamos a encontrarnos con las alegorizaciones del Apocalipsis que llegan a afirmar que estas batallas que son narradas, esta lucha, pues en realidad es un reflejo de lo que acontece al interior de la persona. Sí, entonces tiene que leerse en sentido puramente espiritual, en un sentido en el cual se habla de esa dialéctica interior que hay pues en cada uno de los creyentes, un poco en la línea de lo que encontramos en los textos de Pablo, en la carta a los romanos, hago el mal que no quiero hacer, en cambio el bien que quiero hacer no lo estoy haciendo. El Apocalipsis llevaríamos a mostrar un poco esa lucha interna entre el bien y el mal, pues que hay en cada uno de nosotros. Ese sería un modelo de interpretación y que tuvo lugar especialmente en tradiciones espirituales, incluso todavía la tenemos. Esto ya sería un punto extremo de la alegoría y de la espiritualización. En el otro lado, tenemos la literalización. Entonces, por una parte la espiritualización, en el otro extremo tenemos la literalización, y es de esa literalización podemos encontrarnos con el modelo futurista. Y entonces, según ese modelo futurista, pues que parte de un literalismo feroz, vendríamos a ver algunas tendencias de lectura que llegan a decir que lo que se narra en el Apocalipsis es una profecía, y esto es muy interesante porque se nota que no se entiende qué es profecía, porque se cree que profecía es adivinar el futuro, y entonces que el Apocalipsis estaría profetizando en términos de adivinar los sucesos que irían a acontecer en torno al fin del mundo, al juicio final, a las batallas de Armagedón, etcétera. Entonces aquí tendríamos toda esta perspectiva que incluso frente a acontecimientos contemporáneos como guerras, como catástrofes naturales, etcétera, alguno no falta el que llega a decir, ah, eso ya lo estaba diciendo el Apocalipsis, ¿sí? Y entonces empieza a leer desde esa perspectiva, muy en la línea de lo que tú dijiste hace un momento, generando miedo y desconsuelo. Y lo contrario del Apocalipsis es esperanza y resistencia. Sí, es otra perspectiva. En el plano intermedio nos vamos a encontrar en esa línea del modelo futurista otro modelo que es el modelo historicista, donde vamos a encontrarnos con lecturas que llegan a decir que el Apocalipsis es una síntesis de la historia de la Iglesia. ¿Sí? Este tipo de lecturas son muy fuertes, especialmente en el medievo, y se basan en textos, por ejemplo, el que encontramos en el capítulo 1, verso 19 del Apocalipsis, que dice lo siguiente: escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Entonces, si esto es considerado un libro inspirado y se dice que va a hablar de lo que va a suceder más tarde, a veces esa lectura literal de la inspiración, que es un poco ingenuo, llega a considerar que lo que se está narrando es efectivamente lo que va a suceder en el futuro. Y entonces se ha llegado, por ejemplo, desde algunos autores medievales como Joaquín de Fiore, que vive entre los siglos XII y XIII, ya estamos en pleno medievo, pues él va a hacer una relectura del Apocalipsis como parte de la explicitación del plan de Dios sobre la historia, y él va a leer el Apocalipsis como si fueran varias etapas de la historia del cristianismo, de la cristiandad, donde estaría la etapa del Padre, que correspondería al tiempo del Antiguo Testamento, donde la figura emblemática sería la figura del profeta, el tiempo del Hijo, que sería el tiempo del Nuevo Testamento, donde la figura emblemática sería el sacerdote del Nuevo Testamento, y finalmente el tiempo del Espíritu, que ya correspondería a los tiempos pospascuales y posescriturísticos, y Joaquín de Fiore habla ahí de las figuras de los monjes mendicantes, algo que genera mucha difusión de esta lectura joaquinista de la historia, es que precisamente en tiempos de Joaquín de Fiore surgen las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos. Entonces la reacción de la Europa medieval es Joaquín de Fiore tiene razón y hay que seguir su tipo de lectura de la Biblia. Posiblemente algunas facciones de la Reforma van a ser joaquinistas. Sí, es decir, van a retomar esta lectura de Joaquín de Fiore, por ejemplo, la que ve en la prostituta de Babilonia, que encontramos en el capítulo 10, 17 del Apocalipsis, al Papa de Roma. ¿Sí? Sigue esa misma tradición de historizar todo lo que encontramos en el Apocalipsis y decir, eso que se profetizó, eso es lo que está pasando en ese momento. Ese es el modelo historicista. Hay un modelo que surge a finales del siglo XVIII en la escuela de Tubinga, donde empieza todo el proceso de análisis crítico de la Biblia, especialmente desde el protestantismo. Se llama el modelo preterista. Y entonces lo que llega a afirmar es que el Apocalipsis realmente lo que está describiendo es el contexto paleocristiano de inminencia escatológica, es decir, estaría describiendo algo por lo que, cual están pasando las comunidades de la segunda mitad del siglo I, donde habría una situación de persecución, como lo decía hace un momento, que lo encontramos en esos grandes comentarios, y el Apocalipsis vendría simplemente a reflejar esa situación por la que están atravesando estas comunidades. Ahora bien, todos estos modelos y todos estos tipos de lectura y modelos de recepción del apocalipsis, pues cada uno tiene sus desventajas, en el sentido de que si yo me quedo simplemente con un modelo simbólico espiritual, estoy despolitizando el apocalipsis. Y el apocalipsis es un texto profundamente político, que no solo habla de algo que puedo experimentar en mi interior, sino de una realidad, perdona la redundancia, real, donde hay una política de opresión que está pidiendo resistencia, etcétera. Y tampoco el modelo futurista o historicista está respondiendo a esto porque detrás hay un pensamiento profundamente fundamentalista. Incluso el modelo preterista tiene también sus límites en cuanto que solamente plantearía que el apocalipsis me habla del siglo primero. Pero se puede perder de vista una comprensión ya desde el punto de vista de las comunidades creyentes, y es que si el Apocalipsis hace parte de un conjunto de libros que es considerado palabra de Dios, no solo dice algo del pasado, sino que también puede decir algo del presente, haciendo el debido proceso hermenéutico. Algo tiene que decir a las comunidades lectoras hoy en día y no solo se queda como un documento del pasado. En ese sentido, pues también se está hablando de un modelo casi como adecuado o ideal, que sería el modelo pascual, ¿sí? En cuanto que el Apocalipsis está narrando precisamente pues el misterio de Jesús, ¿sí? El misterio de Jesús y cómo las comunidades particulares del siglo primero, pero también las comunidades lectoras de todos los tiempos, participan de ese misterio pascual, de su muerte, pero también de su vida, en las circunstancias particulares de las realidades en las que se encuentran. Mira que una clave interesante para comprender precisamente esta realidad tiene que ver con el análisis del texto en griego. En español, lastimosamente, nuestras versiones de la Biblia no tienen esa clarificación. Pero, por ejemplo, cuando tú vas al capítulo 1, versos 11 al 12 del Apocalipsis, se le dice al vidente, hay una voz que le dice al vidente lo siguiente, le dice, escribe en un libro lo que ves. Y continúa más adelante, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, y empieza la visión, siete candelabros de oro. Si uno mira los textos en español, habla de ver todo el tiempo de manera indistinta. Pero cuando vamos al texto en griego, hay un movimiento progresivo del ver. La primera ocasión en la que dice, escribe en un libro lo que ves, aparece en el texto en griego el verbo blepo. Y blepo hace referencia al ver físico, ¿sí? Al ver con el ejercicio del sentido de la visión física. Pero lo que encontramos más adelante cuando se dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi. Aquí ya tenemos otro verbo que es eidon, que hace parte, es la versión en aoristo, primera persona singular del verbo jorao, que es ver con los ojos de la fe. Es decir, lo que está viendo el vidente no está teniendo alucinaciones, ¿sí? No ha fumado nada raro. Lo que él está viendo, está leyendo la historia y está leyendo su realidad con ojos de fe. Las visiones van a ser entendidas desde esa perspectiva. Está leyendo la realidad con ojos de fe. Lo que está viendo y la fuente de su mirada es el acontecimiento pascual, es el querigma de la iglesia primitiva. Por eso esas visiones no muestran nada más que la representación simbólica de esa victoria pascual de Cristo en un marco litúrgico, incluso en un marco cultural. Pero aquí es importante no perder de vista esto. Sí, hay varias tendencias en la historia de la recepción y de la interpretación del Apocalipsis, pero desde ese trasfondo teológico es importante recuperar eso. Es la visión de la Pascua, pero una Pascua aterrizada, contextualizada en unas situaciones histórico-sociales concretas.
Profe, voy a hacer una pregunta rara. Si usted tuviera que definir o decir el apocalipsis en un minuto o dos, o sea, hablar de en sí qué es el apocalipsis, ¿qué diría?
Bueno, diría que el Apocalipsis es un libro que responde a la tradición apocalíptica, que hace parte de la época del Segundo Templo, pero en este caso particular es un Apocalipsis cristiano o judeocristiano, que hace una relectura de la historia que está atravesando la comunidad o las comunidades destinatarias desde la óptica pascual, animándolas a esperar, pero también a resistir y a ser testigos. Testigos significa ser mártires, testigos de la palabra que han recibido en medio de unas situaciones que son profundamente contradictorias y que esa contradicción puede estar viviéndose al interior de la misma comunidad. En ese sentido, el Apocalipsis va a recuperar claves de la tradición profética del Antiguo Testamento para recordarle a sus destinatarios cómo pueden mantenerse fieles al cordero que está degollado, pero que está de pie, y desde ese cordero leer la historia desde la perspectiva de las víctimas.
Ok, profe, ya para finalizar, hemos hablado mucho, mucho, mucho de este libro. Hemos hablado mucho de su simbolismo, de su contexto, lo importante que es leerlo del contexto. Pero yo sé que afuera hay muchas personas como yo que tienen muchas enseñanzas metidas en su cabeza y que al escuchar esto puede haber sido muy liberador, pero al mismo tiempo sigue luchando contra estas imágenes porque han sido enseñanzas que nos han dado desde hace muchos, muchos años. Entonces, digamos que ahorita yo me quiero volver a sentar a leer el Apocalipsis, tratando de no verlo con miedo, sino buscando esa esperanza de la que usted nos ha hablado durante todo este tiempo. Pero puede ser que me pierda un poquito. Entonces, ¿qué nos recomienda usted para poder leer este libro y apreciarlo y tal vez quitarnos estas ideas erróneas que tenemos sobre él?
Mira, algo básico que puede sonar obvio, pero tal vez no lo es leerlo desde el inicio hasta el final de manera continua. Uno de los problemas con las malas interpretaciones del Apocalipsis es que solamente se entra en contacto con alguna perícopa, con algún texto en particular, incluso con algún versículo, y que habla de la trompeta o que habla de la destrucción, etcétera, y se pierde de perspectiva el panorama amplio del libro. Entonces, aquí, como te decía, puede sonar obvio, pero la práctica de las comunidades creyentes no es así, ¿sí? En el caso particular de la Iglesia Católica, el Apocalipsis en la liturgia celebrativa se lee muy poco, digamos, tiene lugar en celebraciones particulares, los himnos y si acaso en las oraciones de las tardes, etcétera, pero una lectura continua de todo el libro no la tenemos. No la tenemos. Entonces, parte de la desinformación, de las fake news que se dan en torno al apocalipsis, de este ámbito un poco de paranoia o pánico colectivo, se debe a que es más lo que escuchamos sobre el apocalipsis que lo que leemos directamente del texto. Entonces, que podamos hacer el ejercicio de lectura continua, ¿sí? Y no quedarnos solamente con partes, porque es que la lectura continua nos lleva de una perspectiva que puede ser un poco pesimista al inicio, pero mostrándonos que lo pesimista o las realidades de muerte o destrucción no tienen la última palabra, sino que si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que la última palabra la tiene la vida, la tiene la nueva creación, la nueva Jerusalén, la tiene la esperanza y la victoria, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos el conjunto, nos queda una mejor perspectiva de lo que puede ser el libro del Apocalipsis. Ahora, esta lectura continua la podemos hacer acompañados también de ediciones críticas o ediciones de estudio de las Biblias que pueden presentarnos una buena introducción, un buen aparato crítico, notas al pie de página, buenos paralelismos. Entonces, los invito a mirar también estos elementos, estas herramientas que ayudan en nuestro ejercicio. Algo que no solo recomiendo para el Apocalipsis, sino también para cualquier texto bíblico, es no hacer la lectura individual solamente, ¿sí? No leerla solo, sino que también podamos hacer una lectura colectiva de los textos, comunitaria de los mismos, ¿sí? La lectura comunitaria también es un polvo a tierra para evitar irnos al espacio pensando más allá, sino comentar entre todos, mira, encontré esto aquí en el Apocalipsis que me llamó la atención, ¿tú qué crees que puede estar significando, etcétera? La lectura eclesial incluso ayuda a recuperar también estos ámbitos en los cuales los textos pues fueron escritos de manera original, es decir, fueron escritos para comunidades, no solo para individuos, para comunidades. Es importante recuperar esa dimensión comunitaria.
Profe, me gustaría agregar algo que ya dijimos en el podcast pasado, y es que también como estamos llenos de simbolismos, ¿verdad? Sería muy bonito tener una lista de los símbolos y cuando vamos leyendo y vemos un número, o vemos las trompetas o los candelabros, recordar qué significa, tenerlo ahí y decir, ok, cada vez que vemos eso está hablando de esto. Y entonces también descodificar un poco la cantidad de símbolos, porque es un libro, como vimos al principio, es un libro que tiene demasiado simbolismo. Y tal vez eso también nos ayude a liberarnos un poco de estas lecturas con miedo que muchas veces hacemos del texto, porque casualmente como nos da miedo no lo leemos, pero nos
Sí.
siguen informando por otro lado. Me gusta el término, el fake news, las noticias falsas, ¿verdad? Nos empiezan a dar estas noticias falsas del apocalipsis que lo que hace es aumentar nuestra ansiedad, nuestro miedo hacia el libro, cuando es todo lo contrario. Profe, se nos hizo un poco largo el podcast, le hicimos así un poco al propio porque casualmente como es un libro que se lee poco, queríamos darle el tiempo para entenderlo, para hablar. Ahorita que usted mencionó, me di cuenta que no hablamos mucho del final del libro, no hablamos de la Nueva Jerusalén y del cielo nuevo y la tierra nueva, y la verdad no me gustaría irme sin por lo menos mencionarlo. Entonces, tal vez ya acercándonos a la conclusión, así como va concluyendo el apocalipsis con esta esperanza, ¿por qué no nos cuenta un poquitito de estos simbolismos del final?
Bueno, hay un estudio muy interesante que realizó, creo que hace parte de la tesis doctoral de Ariel Álvarez Valdés, precisamente en torno a estos capítulos finales del Apocalipsis de la Nueva Jerusalén. Y algo que él retoma es que esto no es original del autor del Apocalipsis. Vamos a encontrar otros apocalipsis ya de carácter apócrifo que culminan también con visión de Nueva Jerusalén, todos ellos bebiendo tanto el apocalipsis de Juan como estos otros apocalipsis de visiones que encontramos visiones proféticas ya presentes en el Antiguo Testamento, como Isaías, como Ezequiel. Y es interesante recurrir a este trasfondo porque recordemos que tanto el Deutero como el Trito Isaías como Ezequiel están escribiendo en el contexto donde no hay Jerusalén, es decir, la ciudad de Jerusalén ha sido destruida, ¿sí? Lo que acontece con Babilonia en el 587 antes de Cristo. Entonces, ante una destrucción como esta, ya empieza a pensarse la idea del regreso. Yo me imagino que muchos de los que están regresando es regresar a qué, no hay nada, hay ruinas. Y entonces la lógica de los profetas de este momento, Isaías, Ezequiel, es vamos a generar esperanza no en las ruinas que hay, sino en la reconstrucción y construcción de una realidad nueva, ¿sí? Una realidad que supere incluso pues lo que hay y lo que había antes. ¿Sí? Entonces, desde allá empieza también esta lógica de pensar, de mirar el esplendor de Jerusalén y no solo desde una perspectiva urbanística, porque la vamos a encontrar, vamos a escribir, encontrar descripciones de cómo sería esa ciudad, sino incluso también comunitaria y teológica. Es decir, una ciudad abierta a todas las naciones, profundamente universalista. Una ciudad donde no hay hambre, donde se muere de viejo, eso es algo bellísimo, donde los niños no mueren de hambre, lo vamos a encontrar en Isaías. Entonces es la posibilidad de soñar en una realidad más allá de las características que puedan estar sucediendo en este momento. Si el Apocalipsis o una parte de él es escrito también en la época donde Jerusalén ha vuelto a ser destruida, en este caso por parte de Roma, en el año 70, pues esa ilusión de una nueva Jerusalén va a tener pues también esa perspectiva de esperanza y de ser capaz de soñar en otro mundo posible. Ahora bien, una diferencia interesante que tiene la nueva Jerusalén del Apocalipsis con respecto a otras tradiciones es que esta no va a depender simplemente del esfuerzo humano. Es decir, no depende de algo que yo como parte de una comunidad creyente haga o deje de hacer, sino que también es un don, ¿sí? Se dice que la Jerusalén celeste desciende de río. Es un don, hace parte de la gratuidad y del desborde que Dios quiere ofrecer a la humanidad. Entonces es un don principalmente al cual nos abrimos, estamos llamados a abrirnos y acoger para participar de ella. Dentro de las características que tiene interesante, vamos a encontrar algunos listados de aquellos que no pueden ingresar todavía a la ciudad porque tienen características idolátricas, dicen los perros, los idólatras, ¿sí? Es decir, es una ciudad en la que no tiene lugar el mal y ninguna expresión de mal, ni de corrupción, ni de muerte, ni de injusticia. Es una ciudad, incluso se dice que no tiene santuario, porque el cordero es el santuario. ¿Sí? Es una ciudad en la que se resignifica incluso la realidad sacral. ¿Sí? No hay un lugar santo porque toda ella es santa en sí misma y todos sus habitantes participan de esa santidad. Es una ciudad donde corren los manantiales de la vida, las fuentes de la vida y los árboles de la vida. Esa perspectiva, no sé si no recuerdo si en el podcast anterior lo alcanzamos a mirar, va a cerrar un elemento que quedó pendiente del libro del Génesis. Entonces, va a mostrar un arco entre el primer libro del canon y el último libro del canon y tiene que ver precisamente con el árbol de la vida. Si recordamos, en el segundo relato de la creación de Génesis, la primera pareja fue expulsada como consecuencia de haber comido del árbol de la ciencia, pero también para evitar que comiera del fruto del otro árbol. Recordemos que no era un solo árbol, sino que eran dos árboles, el árbol de la ciencia, pero
El de la
también
vida
el árbol
eterna.
de la vida, el de la vida. Entonces, se dice allá en ese momento que Dios dice, pues no vaya a ser que coman de este y ahí sí sean como nosotros. Entonces son expulsados y se cierra de esa manera y para el resto de la historia, pues cualquier posibilidad de reingresar al paraíso. Pues aquí en el Apocalipsis, en esta visión de la Nueva Jerusalén, se abre el árbol de la vida para todos. Y cuando el árbol de la vida se abre para todos y todos lo pueden consumir, pues ya no va a haber ninguna diferencia entre el mundo de lo divino y el mundo de lo humano, entre Dios y el ser humano. La criatura participa completamente de la divinidad, participa de la vida divina. Es una nueva Jerusalén también que está construida o pensada en torno a una celebración del banquete de las bodas del Cordero. Y entonces ahí vamos a encontrar que Jerusalén es al mismo tiempo la novia. Sí, entonces aquí vamos a percibir también la plenitud de la alianza, la unión nupcial entre Dios y el pueblo que fue transversal a lo largo de todo el texto. Desde el punto de vista del acompañamiento comunitario, cuando leemos el Apocalipsis con comunidades de base, algo que hacemos antes y durante el estudio de la Nueva Jerusalén y de la Nueva Creación es soñar y preguntarnos cómo desde nuestras circunstancias particulares pensamos en otro mundo posible, ¿sí? ¿Cómo podemos aportar para la construcción de ese mundo posible o para la acogida de ese mundo posible? Y entonces se abre un abanico de posibilidades que nos llevan a trabajar por ello. Mira, hoy en día estamos en situaciones en las que es fácil perder la esperanza, ¿sí? Es fácil desanimarnos. Y en ese sentido, dejarnos mover por el apocalipsis para soñar en otras realidades resulta fascinante, ¿sí? Muchos hablan del fin de la historia, ¿sí? Muchos hablan de que ya no hay salida para la situación. En ese sentido, el apocalipsis mueve a la creatividad, al ser capaz de sentir que podemos seguir trabajando por una nueva realidad, por un mundo nuevo, porque el reino de Dios es posible. Y entonces el Apocalipsis desde esa perspectiva deja de ser un libro oscuro y un libro que infunde temor a ser un libro que impulsa a la renovación, al crecimiento y a nuevas posibilidades, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos esperanza hoy?
Profe, qué bonita forma de terminar el podcast, porque casualmente mientras usted hablaba, yo pensaba y decía que es una ciudad que no solo desde el cristianismo, desde muchos lados se ha pensado en este mundo mejor. De hecho, se me vino a la cabeza inmediatamente la canción Imagine de John Lennon, ¿verdad?
Sí.
Imagina un
Wow.
mundo sin hambres, donde... Ah, se me olvidó, la tengo en inglés. Imagina un mundo donde todas las personas vivan en paz,
Ajá.
¿verdad? Y qué bonito sería. Y la misma, esa misma canción dice, es que es posible si todos trabajamos, si todos y todas trabajamos por algo así. Entonces al final puede ser una utopía, pero al mismo tiempo puede ser una realidad si todos trabajamos por ella. Pero qué
Y
difícil.
perdóname, perdóname, esto que me estás diciendo, creo que puede ser más que una utopía, porque utopía es un no lugar. Desde esta perspectiva, creo que es una eutopía, un buen lugar, un buen lugar, un buen lugar que es posible y que podemos soñar, ¿sí? Porque la utopía se queda en el jalonar hacia aquella realidad. Aquí la utopía nos lleva a pensar en un buen lugar para todos y todas, donde hay vida en abundancia para todos y todas, incluyendo, y esto es muy interesante antes de terminar, muestra también una reconciliación cósmica, es decir, la Nueva Jerusalén no es solo para los seres humanos, ¿sí? En la Nueva Jerusalén hay una convivencia entre el mundo del lo natural, lo cósmico, hay árboles por todo lado, sí, es una reconciliación con lo que se ha llamado la casa común, con todo el universo, todos caben aquí, e incluso también hay una reconciliación con la perspectiva de la ciudad. Cuando ustedes miran los primeros escritos del canon en Génesis, la ciudad es vista como producto de la acción de Caín. Es la descendencia de Caín y Caín mismo quien empieza a construir ciudades. Entonces hay una perspectiva muy negativa frente a la ciudad. La ciudad se ve como un lugar de injusticia, de opresión. Cuando ustedes llegan al último libro del canon, al Apocalipsis, hay una reconciliación también de esa imagen. Es ser capaz de ver la ciudad como un lugar en el que todos tienen cabida. Sí, todos y todas, incluso la naturaleza misma y el cosmos.
Hace un tiempo llevé el curso de escatología con la profesora Carla, que si nos está viendo le mando muchos saludos. Y casualmente lo ocupaba para poder terminar mi proceso de estudios, entonces la llevé sola. Y era muy fuerte porque primero, y era todo el aporte de la clase, aparte de la profesora, era el mío de mis estudios. Y entonces nos pusimos a hablar de qué significaba la salvación y si la salvación era solo para los humanos, para los seres humanos. Si Dios hace toda la creación, ella les deja la pregunta, ¿verdad? ¿No habrá también salvación para las plantas, para los animales, para los ríos, para todo lo que Dios creó, ¿verdad? Y me parece que va muy enfocado en lo que usted acaba de decir. Al final es una ciudad en la que todos los seres vivos, no solo el ser humano, todos los seres vivos tienen cabida, porque al final todos somos creación de Dios, no solo el ser humano.
Mira que en ese sentido el Apocalipsis tiene una clave de comprensión muy interesante, por ejemplo, en el sexto sello, donde se narra una serie de, uno podría decir, catástrofes cósmicas o naturales, ¿sí? Y a veces uno lo ve, uy, eso es profecía del terremoto que va a pasar ese. No, no, no. Porque hay que leerlo, insisto, desde el conjunto del texto. No leer solo esto, sino leer lo que dice antes, lo que dice después, mirar la secuencia. Lo que viene inmediatamente después vienen a ser catástrofes sociales, ¿sí? Donde están los reyes, los magnates, los esclavos libres y todos. Lo que está mostrando en últimas el Apocalipsis es que hay una interrelación entre las realidades sociales y las realidades naturales. Si leemos algo en el Apocalipsis de una situación natural, no puede ser entendida como un castigo que Dios está enviando, sino como consecuencia de lo que está pasando entre los seres humanos. Porque un principio del apocalipsis o de la literatura apocalíptica es que hay una interrelación entre el mundo, entre las criaturas, y cualquier cosa que sucede en las relaciones entre los seres humanos repercute en el resto de la creación. Entonces, si hay catástrofes desde el apocalipsis, si hay catástrofes naturales, en realidad estas son consecuencias de lo que está pasando a nivel social. Entonces, podríamos pensarlo también en sentido inverso. La plenitud de la relacionalidad humana en términos de justicia, pues genera también una plenitud en la vivencia de los demás seres, incluso no humanos. ¿Sí? Donde finalmente hay una interrelación entre todos. Incluso hay algo que todavía está pendiente en torno a los estudios del Apocalipsis y es la dimensión ecoteológica que tienen estos textos. ¿Sí? En el Apocalipsis hay una ecoteología a flor de piel, ¿sí? Mirando cómo las realidades sociales inciden en las realidades ecológicas. Es una ecología integral lo que vamos a encontrar aquí.
Bueno, profe, le cuento que tenemos planeado, todavía no lo hemos logrado concretar, estamos en eso, pero sí tenemos planeado hacer un podcast en algún momento, casualmente, de el medio ambiente, de ecoteología, dentro del Nuevo y Antiguo Testamento también. Entonces, por ahí va, no hemos logrado, como decimos aquí, no hemos logrado cuajarlo, pero la idea sí está. Entonces, ahí síganos en redes sociales, ahí cuando ya lo tengamos, les vamos a avisar. Profe, ay, cómo he aprendido con usted. A veces no me gusta cuando vuelvo y lo digo que ya se ha pasado mucho el tiempo. Bueno, ya le hice la pregunta de qué nos recomienda, pero ya tal vez como su conclusión final para despedirnos sobre este tema al que le dimos mucho tiempo. ¿Cuál sería?
Miren, yo les quiero invitar a leer el Apocalipsis, pero no solo leerlo como un texto del pasado, sino como un texto que tiene mucho para decirnos a las comunidades creyentes hoy en día y establecer esto que la hermenéutica latinoamericana pues ha puesto tanto énfasis, ser capaz de leer la vida y la realidad a la luz de la Biblia, ¿sí? Y establecer un diálogo entre Biblia y vida, porque ambos son ámbitos de palabra de Dios. Creo que el Apocalipsis tiene mucho que decir y que es necesario volver a leerlo precisamente por todo este potencial que tiene de encaminar al movimiento, al no cruzarnos de brazos, ¿sí? Porque existe incluso una tentación que también bebe la apocalíptica y es llegar a pensar que si la historia ya está escrita, entonces yo me cruzo de brazos a esperar que pase la historia y no hago nada. Y entonces lo que hago es una fuga mundi. Sí, es fugarme, pensar en el más allá y dejar de comprometerme con el más acá. El Apocalipsis, desde esta perspectiva, lleva a un compromiso profundo con la realidad y con el reconocimiento de que el reino de Dios se construye desde el aquí, desde el ahora y desde el ser capaz de soñar con nuevos horizontes y nuevas perspectivas. Entonces, ojalá que podamos leerlo, disfrutarlo y dejarnos transformar por él.
Profesor, muchas gracias. Antes de cerrar, quiero contarles que estamos muy cerca de terminar el ciclo de Biblia. Al principio hicimos una introducción a la Biblia, luego hablamos de todo el nuevo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Estamos a punto de cerrar este ciclo. Y vamos a empezar con uno muy bonito, histórico, que viene con un formato también un poquito diferente. Pero nos encantaría que ustedes nos indiquen si sienten que algún tema, libro o algo importante dentro de los libros que encontramos en la Biblia se nos escapó. Entonces, por favor, escríbanlo en los comentarios o en alguna de las redes sociales, temas que a ustedes les gustaría escuchar. Esto es importante porque ya estamos planeando lo que viene, entonces para ver si podemos retomarlo desde ahí. Profesor, muchísimas gracias. Ay, cómo aprendí, qué feliz estoy de todo esto y qué rico poder sentir esta esperanza que da el libro, ¿verdad? Más allá de todas las ideas de miedo con las que me habían enseñado a mí el Apocalipsis. Le permito, no sé, un minutito para que se despida de las personas que nos están escuchando y viendo.
Bueno, pues Raquel, mil gracias por esta invitación, mil gracias a todos ustedes por esta oportunidad de llegar a sus casas, a sus lugares de trabajo a través de este podcast y pues que ojalá podamos de verdad degustar de esta maravilla que son no solo los textos bíblicos, sino de la palabra de Dios que nos sigue hablando, que sigue siendo actual. Y bueno, pues muchas gracias.
Profesor, muchas gracias a usted siempre por sacar el ratito para conversar con nosotros y con nosotras. Bueno, nos despedimos. Yo le voy a decir que fue el especial de Apocalipsis, ¿verdad? Dos podcasts de Apocalíptica y tres dedicados completamente al libro de Apocalipsis. Por favor, compartan esto para que muchas más personas puedan escuchar de esto y también puedan ver que existen otras formas también de leer los textos, de compartir. Hoy les acompañó Raquel Huertas con el profesor Juan Alberto Casas y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima.